Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
Pablo vive desde hace más de 30 años en una ciudad del norte de Estados Unidos. Sigue sin papeles. Ha trabajado donde le han dado la oportunidad. No siempre le pagaron, pues se aprovechan de su condición de sin papeles. Dejó a su familia en una ciudad de América del Sur y no les ha vuelto a ver. Eso sí, cada mes les envía ese dinerito del que cada día más viven los países que no funcionan. La migración por necesidad debe ser una de las heridas que nunca se curan. Son millones de seres humanos los que, como Pablo, amanecen cada día extrañando a su familia, con temor a ser deportados y con la amenaza de que sus derechos humanos sean atropellados. Es triste y ofensivo que la causa principal de la migración sea el comportamiento irresponsable, egoísta, criminal de quienes se atreven a gobernar países para robar, para destruir, para satisfacer ambiciones personales, enfermas de poder. Muchos presidentes, alcaldes, diputados, incapaces, corruptos y hasta narcotraficantes, y fiscales y jueces deshonestos al servicio de agendas autoritarias y criminales son los causantes de la tragedia latinoamericana que tiene como dolorosa expresión el abandono de la tierra que vio nacer a quienes huyen para sobrevivir. Gobiernos de mafias, sistemas de justicia traidores a las leyes, alcaldías al servicio del narcotráfico, congresos subalternos de la corrupción forman el común denominador causante del fracaso sin excusa de la que debería ser la región más rica y próspera del planeta. Las élites indiferentes y encerradas en sus burbujas y los ciudadanos que se alejaron de la política porque dejaron de creer en la democracia, en la ley y en las instituciones que les dan vida, por omisión, tienen un grado de responsabilidad que deben reivindicar. La democracia, la república, el Estado de Derecho y la libertad son esos valores de los que se habla mucho, pero se practican poco en el mundo de hoy. Si Pablo abraza la esperanza de volver algún día a su hogar, a su familia, a su país, es porque espera que los ciudadanos y en especial las élites rescatemos la política, liberemos las instituciones de la democracia, rehenes del crimen y la corrupción, y devolvamos al Estado la certidumbre, el honor y el prestigio que solo ofrecen los valores de la libertad.
A continuación, el documental En Razón de Estado.
Libertad, seguridad, oportunidades, derechos, paz y futuro son las condiciones que resumen la ecuación de vida a la que aspiramos los seres humanos. Cuando fallan una o más de estas condiciones en una sociedad, los efectos para las familias son devastadores y una de las consecuencias es la migración. América Latina está experimentando crecientes flujos migratorios. La gente está abandonando su país. La razón principal es nuestro subdesarrollo político y las terribles y destructivas incompetencia, corrupción, inestabilidad, pobreza e inseguridad que provoca. Los migrantes de países en crisis cruzan las fronteras, impulsados por el hambre, la violencia y el desempleo. En los últimos años, a estas desgracias se ha sumado una ola de autoritarismo, particularmente en Nicaragua y Venezuela, pero también en México, con el cobarde AMLO atacando a la candidata de oposición. En Guatemala, con deshonrosos funcionarios del sector justicia de golpistas y persiguiendo opositores al régimen. En Ecuador, la oposición correísta saboteando al gobierno de Lasso para regresar al poder. Y en Bolivia, más de lo mismo. Y todo por la ambición de autócratas y corruptos comprometidos con agendas criminales. La narcodictadura de Nicolás Maduro en Venezuela es el drama extremo. Más de 7 millones de venezolanos han huido de su país, convirtiéndose en la segunda diáspora más grande del mundo, solo superada por Siria. El criminal dictador intenta ahora asfixiar y aniquilar a la oposición de cara a las elecciones de 2024, pero el pueblo venezolano, al lado de María Corina Machado, crece en valor para dar la batalla del siglo por su libertad. Por otro lado, la dictadura Ortega Murillo tiene a Nicaragua en una grave crisis humanitaria. Del 2018 al 2023, emigraron cerca de 725 mil nicaragüenses, el 11% de la población. Esta tragedia ha hecho que las remesas familiares cobraran mayor relevancia en la economía nicaragüense. Del 6% de la renta tributaria en 2016, pasó al 23% en 2023, llegando a ser el 33% de la economía del país. El drama de hoy en América Latina es que, por un lado, más de su gente desea emigrar, y por el otro, los países receptores buscan limitar la migración. 11 de los 15 países de América Latina y el Caribe a donde han emigrado los venezolanos tienen ahora requisito de visa. Y el primer mundo busca formas para cerrar sus fronteras. Panamá, con su operación Flujo Controlado, estima que solo en el primer semestre del año, más de 200.000 migrantes cruzaron la selva del Darién, cuadruplicando la cifra de 2022 en el mismo periodo. Esta ruta es peligrosa, tanto por su geografía como por la presencia de crimen organizado, sin llegar a ser tan mortal como la frontera entre México y Estados Unidos. El otro drama de América Latina es que, así como la política es el problema, también debe ser la solución. Hace falta renovar los votos por la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Pero, en especial, los ciudadanos del continente debemos sacar a gritos, con votos y a escobazos, a los corruptos autoritarios que hoy pretenden secuestrar nuestras vidas. Si la migración busca naciones que respetan la libertad, la democracia y la justicia, ya no perdamos el tiempo. Construyámoslas en nuestros países para que quienes tengan que emigrar sean los tiranos y los delincuentes. América Latina enfrenta el desafío de reescribir su historia, pero para lograrlo debe vencer su subdesarrollo político, formar una nueva generación de líderes con principios y comprometerse con los ideales de la libertad.
A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
La migración por necesidad, sin papeles, para buscar la seguridad y las oportunidades que tu país no te da, es un acto de humildad supremo que ha dividido y cambiado el destino de millones de familias. Hombres, mujeres y niños arriesgando su vida han decidido cruzar ríos, murallas, túneles y estrechos buscando una vida mejor. La migración ilegal hacia el primer mundo, hoy más que nunca, está desbordada y fuera de control. Prueba irrefutable del fracaso de las naciones de las que huyen millones de seres humanos. Para conversar sobre ese drama humano, ese salto al vacío que es la migración sin papeles, tengo el gusto de presentarles a Manuel Orozco, experto en migración y desarrollo global. Dirige el programa de Migración, Remesas y Desarrollo en el Diálogo Interamericano en Washington. Es miembro del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard y asesor al Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola. Manuel, bienvenido a Razón de Estado. Cada día son más los seres humanos que intentan emigrar del sur al norte. Estamos hablando de cientos de miles cada mes. Esta es la prueba irrefutable del fracaso de la política, de la economía y de las élites latinoamericanas. Los países de los que su gente no quiere emigrar son excepción. No se ven cambios a corto plazo. ¿Cuál es tu proyección sobre la migración ilegal a Estados Unidos para los próximos años?
Pues muchas gracias por la invitación. Mira, para los próximos años yo creo que va a haber un declive en relación con los años anteriores, pero estamos hablando que entre el 2015 y el 2022 salieron prácticamente de Centroamérica, en particular, más de 600.000 personas cada año. Eso es un promedio, pero hubo años en donde salió mucha más gente y eso es básicamente el 1% de la población cada año que va saliendo de estos países. Dadas las políticas migratorias que impuso la administración Biden en mayo, va a haber un declive, es decir, un crecimiento menor al que ha habido en los años anteriores. Este año estamos esperando que hayan salido De Centroamérica, alrededor de 400.000 personas, ya. Prácticamente la mitad.
Claro, es una visión un poco optimista, ¿no? Manuel, en América Latina tenemos altos niveles de economía informal. Por un lado y por el otro, nuestras economías no generan suficientes oportunidades que ofrezcan los ingresos a los que aspira la gente. Esto habrá que arreglarlo. En Estados Unidos hay demanda de mano de obra y los migrantes encuentran trabajo con relativa facilidad. ¿Cómo se encuentra un equilibrio que ordene, regularice y haga transparente el acceso al trabajo, donde lo hay, para la gente que lo quiere?
Yo creo que hay dos cosas que hay que hacer. Por un lado, la oferta de trabajo temporal en este momento es baja. La oferta de trabajo temporal de Estados Unidos hacia Centroamérica anda en los menos de 20.000 personas. Era de 3.000 hace 4 años. Hay una mejora, pero necesitamos subirla por lo menos a 40.000. Trabajadores que se lleven. Y el otro es abordar el tema de la economía informal. Necesitamos hacerla más competitiva, reducir esa tasa de informalidad, porque la intención a migrar está directamente correlacionada con esa informalidad. Entonces vos tenés que trabajar las cosas en ambos lados.
Claro. ¿De qué tamaño puede ser la demanda de trabajadores en Estados Unidos comparada con la oferta? O sea, la gente que intenta cruzar la frontera sin papeles.
Bueno, pues yo creo que en este momento el tamaño de la demanda puede ser de 2 millones anuales de personas. Si juzgamos por el número de personas que ha entrado, estamos hablando de una fuerte demanda con una tasa de desempleo en Estados Unidos del 4%, pleno empleo básicamente, la demanda sigue creciendo. Entonces, yo creo que estamos hablando de que hay una fuerte oferta y una buena demanda. Lo que no hay es ese alineamiento de entrada formal de trabajadores que se necesitan aquí en Estados Unidos.
Claro, o sea, mientras siga habiendo una demanda por trabajadores en Estados Unidos y una necesidad de emigrar para los latinoamericanos porque sus países no funcionan, están gobernados por políticos corruptos e impresentables, pues claro, esa ecuación va a seguir dando como resultado olas de migración importante hacia Estados Unidos. Eso en un momento dado va a ser inmanejable porque todos nos queremos ir para allá.
Bueno, yo creo que de alguna manera se ha mantenido esa tendencia. Yo creo que va a haber un crecimiento. El crecimiento es menor también por cuestiones demográficas. Uh-huh. Cuando tu población llega a tener por lo menos un 16% de su población residiendo en el exterior, la tasa de crecimiento de gente que va saliendo disminuye por razones demográficas. Yeah. Pero la demanda existe y va a continuar en construcción, en trabajo doméstico y en otro tipo de trabajo manual que todavía es importante en esta economía.
Claro, y esto es positivo en la medida en la que esa migración, como mencionabas, pues sea legal, ordenada, en fin, transparente. Manuel, la geopolítica global pasa por un momento de alta tensión. Estamos viendo pasar por Centroamérica hacia el norte a chinos, árabes, hindús y otros, además de los propios. ¿Representa esto una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos? ¿Y qué piensan hacer?
Claro que es un problema de seguridad nacional y en algunos casos una amenaza. La situación fundamental por la que está ocurriendo tanta migración es porque, especialmente después del 2009, de la recesión global, la capacidad de los estados de resolver los problemas de sus ciudadanos, tanto en lo político como en lo económico, se volvió muy difícil por las razones que explicas. Entonces, de alguna manera, lo que estás viendo es que la gente está votando con sus pies de países que son estados frágiles. Y esa tendencia está creciendo y aquí está saliendo gente de todo el mundo tratando de entrar a Estados Unidos y en algunos casos, pues, tenés una amenaza real de personas que pueden ser chicos malos. Pero predominantemente estamos hablando de un 99.9% de gente que realmente sale por razones de necesidad política, económica, social y hasta cultural. La persecución religiosa, por ejemplo, el caso de Nicaragua es un gran ejemplo sobre esa situación, pero también hay otros países con estas situaciones similares.
Yeah. En el último estudio sobre remesas en América Latina y el Caribe que publicaste con el Inter-American Dialogue afirman que las remesas son el 5% del PIB regional, pero en el caso de Honduras, El Salvador y Guatemala está por encima del 20% del PIB. Más allá del testimonio del fracaso de nuestras economías, la impresión es que esta dinámica seguirá creciendo. ¿Cuál es tu opinión sobre las remesas de Estados Unidos hacia América Latina, las oportunidades y las amenazas que genera?
Mira, ofrece grandes amenazas. Yo he sido como un predicador de la palabra de las remesas como oportunidad de desarrollo económico y desafortunadamente no ha habido mucha apertura al respecto, en parte porque los gobiernos como que no les interesa abordar este tema. Pero un factor importante es que estas remesas van creciendo, se duplican en 10 años de un 10 hasta casi más de un 20%, en algunos casos de un 10 hasta un 30% en el caso de Nicaragua. Y la realidad es que esto pues refleja la situación en que el resto de la economía está funcionando de una forma muy mediocre y por otro lado la inhabilidad de cómo apalancarse para generar riqueza en el impacto que tienen las remesas en la generación de ahorro, el cual podría formalizarse e invertirse en la economía local para aumentar la productividad de la economía. Pero claro, eso es falta realmente.
Claro. Manuel, ¿cómo se esconden los dineros del narcotráfico y el crimen transnacional adentro de la ecuación de la migración ilegal y las remesas? ¿Cuánto control tiene el gobierno americano sobre esto?
Mira, la transferencia de dinero es muy difícil que pueda utilizarse como un mecanismo de lavado de dinero, porque el lavado de dinero, por un lado, tiene un promedio mínimo de $20,000 por transacción. Se lavan entre $20,000 y $200,000. Por otro lado, la transferencia promedio a través de los mecanismos de envío de dinero es de $300, 350 para Centroamérica. Entonces, los mecanismos de control de lavado de dinero son bastante precisos como para identificar una transacción por encima de $1,000. Entonces, resulta caro e ineficiente y muy arriesgado para un narcotraficante el que se pueda lavar dinero desde ese lado. Cuando se hace el intento, los detectan y los reportan ante el Tesoro, el Departamento del Tesoro.
Ya. Mencionaste hace un momento Nicaragua. Entre algunas de las consecuencias humanitarias provocadas por esa criminal dictadura en Managua, vimos un aumento del 50 y 51% en las remesas del 2022 y 2023, que más o menos llega al 30% que tú mencionabas. ¿Cuál es la situación de migración de los nicaragüenses en este momento?
Mira, es una situación muy difícil porque la administración Biden prácticamente cerró las puertas a la migración irregular nicaragüense porque tienen que aplicar ahora a través de una solicitud, de un parol, etcétera. Y entonces en diciembre del 2022 salieron 30,000 personas. Ya después, de enero en adelante, el promedio son de 3,000, 4,000 personas. Pero la intención a migrar es del 50%. Entonces, yo lo que sospecho es que el próximo año van a salir más personas y estamos hablando que han salido prácticamente en los últimos 5 años alrededor de 800,000 nicaragüenses. Es más del 10% de su población, un 12%.
El otro drama es Venezuela, un país del que hasta Dios se quiere ir. Es ya la tierra de Bolívar, el Bolívar de verdad, de donde más gente ha emigrado en América Latina.
Venezuela es el país de donde más gente ha salido. Este año mis proyecciones fueron que salieron alrededor de 500,000 venezolanos. El año pasado salió un número mayor y estamos hablando de más de 7,5 millones de venezolanos residiendo en el exterior. Es una cantidad impensable, la gente se sigue yendo, no encuentra oportunidades, a pesar de toda la retórica populista que Maduro te vende, la realidad es que la gente no puede vivir en Venezuela por razones políticas y por razones económicas. El costo de vida en Venezuela es terrible y eso sí hay para comprar con la escasez que existe.
Ya. ¿Le das alguna credibilidad al proceso electoral en el que están y que puedan haber elecciones razonablemente libres en 2024?
Yo creo que esa credibilidad solo se puede producir si la comunidad internacional, Estados Unidos en particular, logra realmente aumentar su presión sobre Venezuela. En este momento el nivel de credibilidad es bastante limitado porque Maduro está buscando cómo ir eliminando la oposición mientras dice que garantiza el proceso electoral, pero ya hemos visto cómo está manoseando a los políticos, los está excluyendo. Y entonces la población sabe que esto es un callejón sin salida.
Claro.
Entonces hay que presionar para tener muestras de fe.
Claro, eso ya no solo está pasando en Venezuela, ¿no? Lo estamos viendo más al norte y a ver si no también más al sur. Manuel, si tuvieras que proyectar cómo estará el tema de la migración del mundo pobre al mundo desarrollado dentro de 20 años, si tuvieras esa bola de cristal, ¿hay espacio para el optimismo?
Bueno, yo creo que hay espacio para la realidad y es que la gente va a seguir saliendo. Estamos en una era global en donde la comunicación, la interacción, la conexión ha crecido sustancialmente. Entonces, la movilidad de personas está profundizando aún más. Los lazos transnacionales son muy densos y eso lo ves pues, con las transferencias de dinero. Son 200 millones de personas, más de 250 millones de transacciones de dinero al mes en todo el mundo. Entonces, de alguna manera lo que vas a ver es una mayor integración global, social, económica, que con suerte va a tener un efecto sobre la estabilidad política de los países en desarrollo.
Si la libre movilidad de seres humanos sirve para construir un mundo mejor, porque allá donde haya una oportunidad habrá alguien que la pueda aprovechar. Y esto lo hacemos respetando las leyes y al prójimo, pues que viva la migración. Queda claro que los desafíos que tenemos antes de llegar a la aldea global son extraordinarios. Manuel, tu participación y tus aportes son fundamentales para construir ese mundo con el que todos soñamos. Gracias por tu tiempo. A ustedes también, gracias por acompañarnos una vez más. Esto es Razón de Estado.
A continuación, el debate en Razón de Estado.
Damos inicio al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy contamos con dos abogados para discutir la iniciativa 6239, que básicamente propone una reforma de la ley del organismo judicial. Para entender en qué consiste esta reforma, nos acompaña Paulo Hurtado, director de ACIES, y Edgar Ortiz, director del área legal de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. Edgar, quisiera iniciar contigo. ¿Qué contiene esta iniciativa de ley? En palabras muy sencillas para nuestro público.
Gracias, Paul, y un gusto saludar a Pablo. En palabras muy simples, esta reforma simplemente viene a regresarnos a la forma en la que funcionaba la administración y la gestión del Poder Judicial antes del 2016. Es decir, en 2016 hubo una reforma, se creó una nueva ley de la carrera judicial, se creó o se modificó el Consejo de la Carrera Judicial conforme estaba diseñado en la ley del año 99. Y en esa ley de la carrera judicial, pues el Consejo de la Carrera Judicial era el encargado del nombramiento de jueces, era el encargado de los concursos de oposición, era el encargado de remover a los jueces, de disciplinarlos. Pero esa ley fue atacada de inconstitucionalidad en el año 2021. Y lo que está buscando esta reforma de ley entonces es regresar las cosas a como eran antes, es decir, devolverle a la Corte Suprema de Justicia la potestad de nombrar y suspender jueces y también la potestad de trasladar o permutar jueces de territorio. Ese es realmente el corazón de la reforma, que como podremos conversar más adelante, para mí es simplemente la cereza sobre el pastel. Esto ya es algo que venía cambiando desde 2021 para acá, pero fundamentalmente son los dos artículos que propone cambiar esta propuesta de ley.
Pablo, ¿cuál es tu opinión de esta reforma?
Gracias, Paul. Un gusto estar con ustedes, Edgar también. Pues, tal y como Edgar lo mencionaba, no podemos circunscribirnos a ver esta reforma en aislado, sin ver justamente ese proceso que se ha llevado a cabo desde el planteamiento de la inconstitucionalidad en el año 2021. Al final de cuentas, lo que sucedió entre el 2016 y el 2021 con esta inconstitucionalidad fue un intento con sus luces y sombras, por generar un espacio de carrera judicial, tal y como lo mandata la Constitución, vale decir, en el cual se asignaba a un órgano técnico una serie de responsabilidades dentro de la gestión, dentro de la administración de la carrera judicial, teniendo presente pues, que hay algunos elementos, puesto que constitucionalmente corresponden a la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, se visualizaba como un órgano independiente encargado de esa administración, de esa gestión, llamémoslo en términos muy sencillos, para elevar a la Corte Suprema de Justicia ya las decisiones finales. Sin embargo, pues a criterio de la Corte de Constitucionalidad, en una suspensión provisional, pues esto reñía con esas facultades que la Constitución establece a la Corte Suprema de Justicia. Luego de esa inconstitucionalidad, cuando estaba suspendida provisionalmente, se produjo una reforma en el año 2022 a la Ley de Carrera Judicial, donde regresó al Consejo de la Carrera Judicial como un órgano siempre técnico, pero auxiliar de las decisiones de la Corte Suprema de Justicia. O sea, le colocó ya muy evidentemente una jerarquía inferior a la Corte Suprema de Justicia e incluso estableció que, perdón, el presidente de la Corte Suprema de Justicia preside el Consejo de la Carrera Judicial. Y pues tal y como lo indicaba Edgar hace un momento, esta reforma, esta iniciativa que se está planteando, lo que hace es regresar, y en gran medida de eso se trata, muchos de los incisos donde estaban atribuciones de la Corte Suprema de Justicia antes del 2016 de la Ley de Carrera Judicial, los está retomando ahora en esta iniciativa que estamos comentando.
Edgar, ¿por qué razón la Corte Suprema de Justicia no debería de tener esas atribuciones?
Bueno, es que normalmente lo que pasa conforme a las prácticas modernas de independencia judicial es que tratamos de separar la parte jurisdiccional, es decir, la administración, la impartición de justicia, que es una tarea que le compete a la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia tiene cámaras, ¿no? La Cámara Civil, la Cámara Penal, la Cámara de Antejuicio y Amparo. Entonces, tratamos de separar la impartición de justicia de la gestión judicial. Esa es la clave. Entonces, modernamente entendemos que en casi todos los países funcionales no se le encarga la administración a la Corte Suprema de Justicia, se suele crear un cuerpo especializado en la parte de la gestión judicial, ya sea consejos de la magistratura o consejos de la carrera judicial, que dicho sea de paso son órganos que a su vez están conformados por jueces de las distintas jerarquías. Entonces hay una idea también ahí de que están representados los jueces de las distintas jerarquías y ambos o todos ellos participan en esa gestión. Así funcionan, como digo, casi todas las democracias modernas. Entonces, regresarle a la Corte Suprema de Justicia esa noción de que es el jefe, entre comillas, de los jueces inferiores, bueno, es un retroceso muy grande en términos de independencia judicial. Yo creo que en 2016, con las luces y sombras que tenía aquella Ley de la Carrera Judicial, habíamos dado un avance, habíamos incluso implementado, digamos, mecanismos de control de oposición para acceder a los cargos públicos, y ahora hemos retrocedido a la discrecionalidad más grande de la Corte Suprema de Justicia en esa materia.
Pablo, me recuerdo que una de las críticas que se le hace a este consejo que se pretende crear o que por lo menos tenga más tiempo de vida es que iba a acumular un nivel de poder bastante grande y que podría crear algún tipo de conflicto o, digamos, de incentivos perversos. ¿Cuál es tu opinión, Pablo?
Sí, yo creo que al final de cuentas, tal vez el entusiasmo, ¿verdad?, con que se llevó a cabo esa reforma en 2016, le faltó un poco de realismo y sobre todo de esa claridad de que el órgano del Estado, el organismo judicial, la Corte Suprema de Justicia es su máxima autoridad. Y si en efecto, y así lo percibió también la Corte Constitucional en su resolución, equiparaba el Consejo de la Carrera Judicial con la propia Corte Suprema de Justicia, y eso pues inevitablemente al interno de un mismo organismo de Estado podía generar tensiones. Recuerdo muy bien ese Consejo de la Carrera Judicial cuando funcionó, elaboró una propuesta de reglamento, y una de las discusiones que existían era si por virtud de la Ley de Carrera Judicial ellos podían emitir su propio reglamento o si lo tenían que someter a la aprobación de la Corte Suprema de Justicia. Ese consejo lo sometió a consideración de la Corte Suprema de Justicia, demoró pues, en demasía la aprobación, pero al final de cuentas eso lo traigo a colación como un ejemplo de esa tensión al interno del organismo judicial. Entonces, lo que regresamos, porque sí coincido en que es un regreso hacia situaciones anteriores, que al final de cuentas lo que significa es que queda a la buena voluntad y discreción de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, cómo van a llevar a cabo todos los procesos relacionados con nombramiento, traslados, permutas, licencias, sanciones y hasta destituciones de los jueces y magistrados. Si esta potestad la tiene la Corte Suprema de Justicia, pero se logra fortalecer porque la ley de la carrera judicial sigue vigente, y eso hay que tenerlo presente, a través de mecanismos y herramientas técnicas que permitan justamente ese proceso de elevar a conocimiento de la Corte Suprema con mejores condiciones, pues en algo se puede salvar esta situación de la que estamos hablando.
Edgar, este Consejo de la Carrera Judicial no necesariamente implicaba independencia, porque igual podía ser cooptado por ciertos intereses y prestarse, digamos, a ese juego que siempre ha existido de básicamente tráfico de influencias y lo que históricamente ha sucedido en este país. ¿Cómo funcionaría esa figura, Edgar?
Lo más que vamos a ver, en todo el mundo los consejos de la carrera judicial tienen una naturaleza más horizontal. Es decir, los representantes que llegan al consejo de la carrera son finalmente electos por los propios jueces, ¿no? Entonces no es tan fácil tomar el control del consejo de la carrera como probablemente sí es la centralización de ese poder en la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Pero cuando, Edgar, cuando dices que lo eligen los propios jueces, ¿eso es por medio de votaciones? Sí. ¿Qué mecanismo?
Sí. Los jueces eligen por votación a sus representantes que los van a representar en el Consejo de la Carrera Judicial, o hay sorteos, depende cómo qué figura se opte, ¿no? Existe el sorteo, existe la elección. Normalmente esas figuras o esos representantes llegan al Consejo de la Carrera. Incluso recuerdo que en 2017, precisamente para evitar lo que mencionabas, Paul, se limitó la reelección de los consejeros, un poco para evitar esa prolongación de poder en el Consejo. Obviamente siempre hay desafíos prácticos en cuanto a los consejos de la carrera. Sin embargo, yo creo que era una forma de también dividir las funciones administrativas y jurisdiccionales, como decía antes. Y lo otro que es importante es que también ese consejo no era todopoderoso. Ese consejo lo que al final del día tenía que hacer, aunque reconozco que por el poco tiempo que funcionó nunca se llegó a ver, era implementar mecanismos de evaluación por oposición y mecanismos de evaluación al desempeño. O sea, tampoco era carta blanca a los nombramientos como sí va a ser ahora con esta reforma que tuvimos. Entonces, si bien hay desafíos en los consejos de carrera judicial, por lo menos había ciertos mecanismos de control que ahora ya no van a existir.
Pablo, hablemos un poco del tema constitucional. Entiendo que aquí hay un tema de, algunos diputados lo decían en la discusión que se estaba teniendo, de que simplemente se estaba regresando a lo que establece la Constitución en cuanto a las atribuciones que tiene la Corte Suprema de Justicia. Lo que entiendo es que están diciendo, miren, este Consejo de la Carrera Judicial no está contemplado dentro de la Constitución, o en todo caso, las atribuciones que se le están dando corresponden a la Corte Suprema de Justicia. ¿Cuál es tu lectura, Pablo?
Sí, hay que tener presente y sobre todo que la Constitución tenemos que verla en una forma integral, ¿verdad? Y si bien, por supuesto, la Constitución reconoce y da origen al organismo judicial y a la Corte Suprema de Justicia como su máximo órgano, también la propia Constitución contempla y establece la carrera judicial. Entonces, de lo que se trata es de encontrar un balance adecuado en el cual pueda darse ese proceso de carrera profesional, ¿verdad? En base a elementos y estándares que garanticen la oposición, los debidos méritos, tanto para la parte positiva, llamémosle, en cuanto a ascensos, traslados, propios nombramientos, pero también para la parte de sanciones, ¿verdad? Para que sea desde una perspectiva técnica. Entonces, la adecuada forma debe ser un balance. Y ese es tal vez el gran problema que se ha encontrado en esta iniciativa y en uno de los otros planteamientos. Toda decisión, sobre todo en esta materia, creo que hoy más que nunca está muy claro cuál es la importancia de un sistema de administración de justicia en un Estado. Eso creo que lo vivimos a diario. Y toda decisión de reforma, sobre todo reformas legales, deberían estar ancladas y que fuera muy evidente cómo van a garantizar, pues en este caso, dos cosas: la independencia judicial y esa carrera técnica profesional al interno del mundo judicial. Si no se aprecia eso, de una u otra forma se va a generar un desbalance en que, si bien se puede fortalecer la función de un órgano como la Corte Suprema de Justicia, eso debilitaría, en este caso, el tema de la carrera judicial. Y por eso debería darse un adecuado balance, y eso es, pues, creo que es materia. Hay muchas organizaciones, muchas instituciones, las propias instituciones del sistema de justicia que tienen bastante que decir. Y por lo general, trayendo a colación esas experiencias comparadas y que Edgar ya había mencionado en otros lados. Por lo general, esto es producto de mesas de discusión, de análisis, donde se puede encontrar esa ponderación entre esas facultades de la Corte Suprema de Justicia y la carrera técnica profesional.
Edgar, ¿qué dice la Constitución respecto a este tema? Porque pues pareciera que en la Constitución no está contemplada una figura como tal, o me equivoco, no soy abogado, aclaro. Así que, ¿qué nos dice la Constitución?
No, es una excelente pregunta, Paul, porque yo creo que no está claro y creo, francamente, que en la sentencia que emitió la Corte Constitucional en este año, referente a la inconstitucionalidad de la carrera judicial, comete un error, creo yo, de interpretación constitucional. Porque el artículo 205 te habla de la independencia judicial, de la independencia funcional del Poder Judicial. Y el 209 menciona la facultad de nombramiento de jueces y personal auxiliar del Poder Judicial que tiene la Corte Suprema de Justicia. Y para mí, ahí está un poco el asunto, ¿no? Es decir, si la Constitución reconoce en el 205 que hay un principio de independencia funcional y que reconoce además la propia carrera judicial, te está diciendo la Constitución, mire, legislador, usted desarrolle la carrera judicial, porque la Constitución obviamente no se puede meter a esos detalles, de modo tal que un consejo de la carrera judicial no necesariamente riñe con la Constitución y las atribuciones del Poder Judicial. Al contrario, digamos, es una forma de tratar de darle vida a esa independencia funcional que busca garantizar la Constitución. Ya existía, de hecho, un Consejo de la Carrera Judicial desde el año 99, ¿no?, cuando se da la primera ley. Y el problema que creo que hay en este caso es que la Corte Constitucional interpreta de forma aislada el artículo 209 y solo se fija en el pedacito que dice la Corte Suprema nombra al personal, pero no se fija luego en el contenido, en los principios de independencia judicial y funcional que le está marcando el artículo 205. Y ahí está el gran error. Y ojo, nada más termino con esto, Paul. El gran problema que nos metió la Corte Constitucional ahora es que si ellos interpretan que la Constitución no prevé de ninguna forma un consejo a la carrera judicial, quiere decir que la única forma de reformar el Poder Judicial o la justicia es a través de una reforma constitucional. Y eso nos pone en un escenario bastante complejo.
Pablo, tus conclusiones, nos quedan ya pocos segundos.
Bueno, definitivamente, a manera de conclusión, yo creo que es un tema especialmente importante, relevante, debería estar presente en todo momento, porque el sistema de justicia es la mayor garantía del cumplimiento de las leyes y del control de las actuaciones de gobernantes y gobernados. Eso se vuelve en algo fundamental. Y, por supuesto, mientras jueces más independientes más técnicamente preparados podamos tener, ese sistema va a funcionar de mejor manera. Y por lo tanto, todo el análisis, toda la discusión y todas las propuestas que se puedan formular deben ir encaminadas en lograr eso. Una independencia judicial y en base a una trayectoria, no realmente una primera experiencia que en muchos casos se han dado, donde incluso ya han magistrados de Corte de Apelaciones sin ninguna experiencia judicial. Entonces, en función de eso deberíamos trabajar pues todos los actores y sobre todo las propias instituciones que forman parte del sistema de administración de justicia.
Bueno, lamentablemente se nos terminó el tiempo, pero les agradecemos a ambos por ayudarnos a entender este tema que sin duda alguna puede tener sus complejidades y que necesitamos expertos para poder dar luz respecto de qué hacer. Así que muchas gracias por su análisis. A ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.